el Nuevo Testamento, Efesios capítulo 2, el versículo 1 al 10. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, de los pensamientos, y éramos por la naturaleza hijo de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros los abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creado en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Hasta el versículo 10. Buenos días, hermanos. Mientras vivamos en este mundo, hay varios elementos para lograr el éxito de nuestra vida. Entre uno es guardar mi corazón. Yo he visto muchos políticos, pastores, han logrado grandes lugares al día siguiente, como se había caído, ¿cierto? ¿Por qué? No por falta del título de las universidades, no por falta del conocimiento. Al contrario, demasiado tiene conocimiento, títulos, por eso no se escucha nada a nadie. Muy importante guardar mi corazón. No debe olvidar su origen, de dónde viene. Por eso un hombre insensato, como fracasa, se olvida su origen. Antes, cómo estaba en el suelo, cómo trabajaba en el campo de construcción. Antes, cómo tenía hambre, tenía la necesidad. Después de lograr algo, ya no puede ver más, porque para ellos, ¿cuál es la medida, la norma de la vida del éxito para ellos? El dinero. Una persona, mientras vive en este mundo, solamente tiene el éxito de la norma, piensa que dinero es una persona más miserable que todo. Es una persona miserable. El dinero es un elemento, es una parte de nuestra vida. Pero alguna persona cree que solamente por el dinero, por el material, ya yo logré todo. Significa, tú eres miserable, tú eres fracasado. Tal vez ellos no han visto al fondo de la vida cuál es el contenido verdadero de nuestra vida. Por eso es muy importante guardar su corazón. Un hombre exitoso, ellos no tienen solamente dinero, tiene muchísimo elemento en el corazón de nosotros. Nuestra iglesia no queremos enseñar solamente una lección de la Biblia. La lección de la Biblia, en el internet hay millones de lecciones. Aquí viene para aprender la vivencia, la vida. Hoy en día muchos pastores famosos, porque se habían caído, enseña a otro, pero no enseña a sí mismo. Hipocresía, hipócrita. La vida de creencia, enseñar a mi alma. Yo no quiero enseñar a nadie, a nuestro miembro de la iglesia. ¿A quién voy a enseñar? Yo voy a enseñar a anciano Hugo, anciano Cotrina, hermano Celedonio, hermano Jorge Martínez. Primero, yo no quiero enseñar a nadie. Segundo, yo no tengo interés en enseñar a otro. Yo solamente quiero enseñar a mi alma, quiero enseñar a mí mismo, yo quiero preparar delante de Dios. Para mí cuesta mucho enseñar a nuestro miembro de la iglesia el mundo del corazón. Si nosotros también hubiésemos acostumbrado bajo la ley, fácil, usted falta el domingo, recibe la maldición, va a estar lleno aquí. Si usted roba, ofrenda, diezmo, llegará a triple maldición hasta tercera generación. La gente así da ofrenda. Eso no es la voluntad de Dios. Porque la Biblia nunca nos enseña esta forma. Pero la gente le gusta este estilo de la vida, bajo la ley. Eso es nuestra carne, nuestro hombre interior. Le gusta ese tipo de ley. ¿Por qué? Una persona está bajo la ley, no necesita pensar. Solamente se mueve como robot, porque bajo la ley. Por eso hoy en día Satanás utiliza la justicia del humano, no la guía del Espíritu Santo. La justicia de la ley, justicia del humano bajo de la ley. No necesita pensar, solamente se mueve por el orden. Pero la gente no sabe el destino, dónde va a llegar. Una persona recibe la guía del Espíritu de Dios, tiene que pensar, pensar. Hermanos, yo no quiero que ninguno miembro de la iglesia llegue a nuestra iglesia simplemente para ser religioso. Si usted aprende la religión con nosotros, usted va a ser hipócrita. Usted va a tener doble, triple vida. No va a llegar la bendición de Dios a usted. Vienen aquí, escuchar la palabra de Dios, aprender la vivencia, la vida. Yo soy pastor en la iglesia, pero mi vida personal, yo no soy pastor. Mi vida personal, yo soy un cristiano nada más. Yo no quiero vivir como pastor, porque voy a ser hipócrita, voy a ser maldito. No quiero vivir como pastor. Pastor para servir a la iglesia. Pastor para transmitir el corazón de Dios. Eso es nuestro corazón, nuestro llamado. Pero yo no quiero vivir como pastor. Yo quiero vivir como un hijo de Dios. Quiero vivir como un cristiano. Quiero vivir con mi esposa como el marido de ella. Delante de mis hijos, yo quiero vivir como el padre, un hijo de Dios, un cristiano nada más. Porque si yo vivo como pastor, me caigo en la trampa de Satanás. Por eso, cada uno, yo espero que todos los miembros de la iglesia vengan a nuestra iglesia a aprender la vivencia. Porque si no aprenden esa vivencia, nuestros jóvenes, cuando se casen, muchachos, peruano no quiere aprender compromiso. Varones, principalmente, ignora compromiso, no acepta compromiso, no quiere cumplir compromiso, no practicar su compromiso. No, para nada compromiso. Eso, varón de Perú, no quiere para nada compromiso. Pero habla derecho. Yo tengo derecho, yo tengo que hablar. Está mal, mal formado. Muchas mujeres sufren, lloran. Me da lástima mirar, porque las mujeres no piensan. Mujeres también le gustan sin pensar. Un hombre sin compromiso le gusta y luego llora, sufre. Una persona conoce a Dios diferente. Conoce a Dios, piensa. Conoce a Dios, espera. Conoce a Dios, prueba el corazón cómo está. Una vida diferente. Por eso nosotros le ofrecimos la vivencia, la vida real. Hermano, siempre le digo, la vida no es un juego de niño, es vida real. Por eso la Biblia nos explica vida real, vivencia delante de Dios. Por eso nosotros estamos reunidos, nosotros congregamos, enseñamos. Yo también he intentado a nuestro joven y adolescente aprenda la vida de creencia. Los padres, ustedes, Mejor es padre quienes, en vez de darle toda la necesidad a sus hijos, enséñele negarse, despojarse. Cuando los hijos menosprecian a los padres, no escuchan. Hace lo que le da la gana. Porque mal formado. Los padres sufren, ¿no? Ay, yo no puedo dar pantalón, yo no puedo dar este, yo no puedo dar este. Y así le duele tanto por el material, porque no le duele por el espíritu de su corazón. Porque el material, los padres no van a vivir toda la vida. Tiene que preparar el futuro un día, los hijos, cómo van a vivir solo, ¿cierto? Yo aprendí con mi pastor la manera de vestirse, la manera de conversar, la manera de comer. Todo me enseñaba, Daniel, así no anda, así no camina, así no puede hablar. Yo aprendía con él como si fuera mi padre, así yo aprendí. Formaba, aprendía y aplicaba una y cosa a otro. Y con el tiempo, así funciona. Yo creo que nuestra vida es muy importante guardar su corazón. Si usted aprendiera a través de la iglesia cómo va a guardar, cómo va a cuidar su corazón, vive bien, vive mal, eso es nada. Usted va a sostener una vida mismo tranquilo ante Dios. Por eso, hermanos, vengan a nuestra iglesia a aprender la vivencia, tener el compromiso con Dios, tener el compromiso con su iglesia, tener el compromiso con su patria, tener el compromiso con su familia, compromiso consigo mismo. No aprende compromiso con Dios. Tampoco puede funcionar compromiso con su familia ni con su matrimonio, menos consigo mismo. Así funciona. Y por eso Dios nos ha permitido la iglesia. Yo quiero que ustedes con la iglesia aprendan la vida real. Eso es, nosotros creemos en Cristo. Esta mañana leímos Efesios capítulo 2. El versículo 1, Efesios 2, el versículo 1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Vamos a ver un diapositivo, por favor. Ahora, cuando nosotros miramos aquí, muy importante de nuestra vida de creencia, cuando nosotros nacimos en este mundo, normalmente la gente vive conforme su buen corazón. La gente se equivoca, yo tengo mi buen corazón. Pero usted tiene que saber, mientras viva en este mundo, solamente usted cree en su buen corazón, fracasa. Porque la gente pasa con muchas dificultades, vive normalmente conforme su buen corazón. Había un joven. Un día, él se enamoraba de una chica. Entonces, un día, él le envió unas rosas a ella. Aquel día, ella le envió la rosa, 999 rosas le envió a ella. Cuando ella recibió, se asustó. Dios mío, ¿cómo me envió tanta cantidad de rosa? Y luego, cuando ella estaba emocionada, el muchacho llegó. Él se apareció, él trajo una rosa. Mi amor, yo voy a ser tu última rosa, 1,000 rosas. Él se le acercaba, luego en vez de entregar esa rosa, él botó. Esa rosa luego le decía a ella, yo soy tu rosa, 1,000 rosa. Y ella estaba llorando, estaba emocionada, tan feliz. Luego 5 años se divorciaron. Tal vez aquel día hubiese comprado lavadora, habría sido mejor, en vez de 1,000 rosas.
¿Qué quiero decir? Nuestro buen corazón se cambia. Mayoría, cuando la gente nace en este mundo, vive con mi buen corazón. Pero una persona sin llegar a la salvación no entiende mi buen corazón, ¿cuál es el problema? Hermano, cuando usted llega a la iglesia, no trate de aprender aquí ser buena gente. La iglesia no es un instituto enseñar a usted sus conductas, su comportamiento. La iglesia no es este lugar. La iglesia no es un sitio que le enseña a la moralidad a ustedes. Si usted quiere aprender la moralidad, tiene que ir a otro instituto. La iglesia no. La iglesia aprende el mundo del corazón. No es su comportamiento. Por eso en este mundo hay dos tipos de la iglesia. Una iglesia le enseña la moralidad. Usted tiene que comportar así. Usted no tiene que fumar. No tiene que andar. No tiene que actuar. Usted no tiene que hacer. Aprende a través de la Biblia. Todos los días que aprende la moralidad. Ah, yo tengo que ser buena gente. Yo tengo que esforzarme. Buena gente. Totalmente está perdido esa persona. Perdido. La iglesia es un sitio, aprende espiritualidad, no es moralidad, espiritualidad. ¿Espiritualidad qué es? No puedo vivir según mi buen corazón. Mi buen corazón está formado filosofía bien y el mal. Mientras vivimos en este mundo, mayoría nosotros tenemos este corazón, bien y el mal. Cuando una persona no conoce a Cristo, ¿cómo interpreta este mundo? Bien y el mal. ¿Quién tiene la razón? ¿Tú tienes la razón o yo tengo la razón? ¿Quién hizo correcto? Tú y yo. Por eso, cuando una persona sin conocer a Cristo, sin conocer la voluntad de Dios, nunca puede encontrar la respuesta, nunca. Pero la gente no sabe de dónde viene esa dificultad, de dónde viene ese sufrimiento. Por eso, según su buen corazón, ¿cómo hace? ¿Por qué? Su fondo de su corazón, ahí viene el mal. Tú tienes que amar, tú tienes que hacer algo bien, tú tienes que vivir bien. Entonces la gente se esfuerza muchísimo para hacer algo bien. Hacer algo bien, pero conforme pasa el tiempo, ¿cómo va? Nada fácil. Yo le digo a los adolescentes, cuando venga a la iglesia, trae la Biblia. No me escucha. Yo le pregunto, ¿cuándo usted va a colegio no lleva libro? ¿Cuándo usted va a colegio va así como usted va ropa con calzoncillo, así va? El problema es, no quiere aprender, no quiere pensar, no quiere ser sujeto. ¿Y el resto qué hay? Sufrimiento nada más. Una persona trabaja en una empresa pequeña, más libertad. Trabaja una empresa más alta calidad, menos libertad. Empresa multinacional, empresa a cargo más alto, mucho más exigencia. Empresa Samsung da buen salario. Luego ellos exigen hasta su sueño, vende los artículos de Samsung, hasta el sueño. Así es. LG trabaja en su empresa, cuando lleva a su casa, otro trabajo lleva. Así, por eso la gente sostiene, sigue trabajando. Pero muchas personas siguen viviendo conforme su buen corazón. Yo le digo a los jóvenes adolescentes, la vida nada fácil. La vida nada fácil. Usted come simplemente un almuerzo. Sus padres, para conseguir su almuerzo, llora y sufre. Nada fácil. Ay, para los jóvenes, adolescentes, ¿cómo piensa? Todo fácil, ¿no? Cuando solamente le pida, todo cae. Conforme pasa el tiempo, ¿qué va a aprender? A través de la ley, a través de dificultad, de enfermedad, divorcio, etc. Al principio, según su buen corazón, ¿cómo piensa? Yo sí puedo hacer. Yo sí puedo lograr. Y la gente piensa, al final, ¿cómo llega? Ya yo no puedo. No puedo más. Yo no puedo hacer nada. Alguna persona sufre mucho, pero la gente no cambia su dirección de sus corazones. Sufre, nada más. Sufre, llora, triste, y luego tiene que pensar, ¿por qué tengo que sufrir? ¿Por qué tengo que llorar? Yo nunca he tenido la exhortación de mi padre, porque yo no tenía. Mi padre me dio la vida y luego se fue su vida. Yo nunca he tenido un varón, me ha exhortado, me ha guiado, me ha dirigido. Después de conocer esa iglesia, yo comencé a adaptar la figura de mi pastor como mi padre internamente. A través de él, escuchaba la exhortación, aprendía la forma de vivir, la manera de vivir y todos. Nosotros tenemos, después de entender el Evangelio, la iglesia nos dirige, nos guía. Hermano, el arrepentimiento es una persona que se reconoce. Ah, por mí mismo yo no puedo. Porque la gente no escucha. Porque al fondo de su corazón se cree, todavía yo puedo. Una persona verdaderamente sufre, llega verdaderamente a este punto, yo no puedo, esa persona va a llegar, Señor, por mí mismo yo no puedo, no puedo hacer nada profundamente. Eso es un arrepentimiento. Después de recibir la salvación, conforme pasa el tiempo, pasando años, comienza a aprender una nueva vida. Servir a Dios, apoyar, ofrendar, sacrificio. Conforme pasa el tiempo, pero otra vez funciona. Yo quiero hacer algo bien. Entonces, aparentemente, usted logra cargo, recibe la gracia, muchas cosas usted pasan, pero su corazón, ¿cómo está? Vacío, vacío. Un día un miembro de la iglesia me habló, pastor, yo creo si yo estoy en la iglesia no puedo ganar el dinero. Y yo le decía, ¿usted cree que entonces no se congrega, usted va a ganar mucho dinero? ¿Usted se cree que por medio de la iglesia no se puede estudiar? ¿Usted cree que por medio de la iglesia no se puede levantar el negocio? Al contrario, la iglesia le prepara, la iglesia le protege, la iglesia le cuida a usted. Al contrario, después de pasar el tiempo, yo me he encontrado unos hermanos. Se había alejado 2 años, 3 años. Yo le pregunté, hermano, ¿ahora ya se hizo millonario? Hace 3 años usted me decía, por la iglesia no puede ganar la plata. Ahora usted no se congrega, no se escucha. Entonces, ahora sí, ¿usted ya se hizo millonario? No, pastor. Al contrario, me separé. Me caí en el adulterio. Yo estoy pasando un momento muy difícil. Estoy enfermo. ¿Cuándo en mi vida más estaba feliz? Cuando yo estaba en la iglesia, sirviendo como obreros, sirviendo como diáconos, sirviendo como líderes. En aquel momento yo estaba más feliz. Ahora mi vida, ¿cómo está? No tengo matrimonio, no tengo hijos, estoy enfermo. Yo tengo tanta deuda en mi vida. Así Satanás engaña a los cristianos. Pero ¿por qué está pasando esas situaciones? Cree mucho en sí mismo. Recibió la salvación, pero no está arrepentido de sí mismo. Recibió la salvación. Ah, Cristo llevó todos mis pecados. Gracias a Dios. Sí, pero desde su corazón no está arrepentido. Sigue viviendo conforme mi ego. No me gusta, yo no quiero. El regalo para nuestro hijo es más grande que es enseñar, negarse de sí mismo. Por eso los padres sabios le enseñan a sus hijos de este bebé negarse de sí mismo, obedecer a los padres. Muchas personas no saben por qué está enfermo. Mucha gente no sabe por qué está sufriendo. Solo sabe, estoy sufriendo. Y entonces tiene que pensar por qué usted está sufriendo. Por eso la palabra de Dios nos enseña por medio de su autoconfianza, conforme pasa el tiempo, hace muchas cosas, ¿cierto? Y otra vez Dios nos permite dificultad, angustia, fracaso, realmente que puede reconocer, por mí mismo yo no puedo hacer nada. Después de entender el Evangelio, el Espíritu de Dios trabaja nuevamente en nosotros. Ah, yo no puedo tener la confianza en mí mismo. Yo aprendí con mi iglesia. Si yo creo en mi propia emoción, mi propio corazón, voy a fracasar. Ya yo no quiero. Ya basta. No quiero fracasar otra vez. Por eso, cuando se surge algunos pensamientos, uy, eso se nace de mí, yo no voy a aceptar. ¿Por qué? Yo voy a fracasar otra vez. Yo no voy a aceptar este pensamiento. Voy a fracasar. Yo voy a apoyar en Dios. Yo voy a consultar con mis pastores. Yo voy a recibir la guía de la iglesia. Porque la iglesia guía nuestra vida diferente. Hermanos, la palabra de Dios nos enseña: mi buen corazón no puede servir a Dios. Por mi buen corazón. Por eso Dios nos enseña no su buen corazón, sino con el corazón de Cristo. Regrese su corazón, vuelva a la palabra de Dios. La palabra de Dios, ¿cómo está escrito? La vida de creencia no depende de mi buen corazón.
Efesios capítulo 12, el versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos pecados. Cuando unos padres sabios le enseñan a nuestros hijos obedecer. Luego ellos aprenden a respetar a los padres. ¿Cierto? Aunque los padres son pobres, no tienen mucho material. Pero de este niño, ellos tienen respeto. El padre dice, esto no es. Sí, papá, esto no es. Eso es un elemento grande. Porque mientras vivamos en este mundo, no solamente por el material, ese tipo de formación humana es importante. Porque si no puede obedecer a los padres, menos obedecer a sus jefes. ¿Cómo va a obedecer? Porque su jefe nada que ver. Por eso es importante enseñar como una formación de una planta. ¿Cómo va a formar? Por eso la iglesia nos enseña negarse, despojarse, quebrar su propia voluntad, levantar la voluntad de Dios en su vida. Hermanos, ahora estamos hablando de ese tipo de enseñanza en la psicología, último grado está hablando. Nosotros hablamos todos los días, escuchamos, ¿cierto? Niéguese, despójese. La enseñanza en la psicología, último grado, cómo la gente puede despojar, vaciar de su ego. Esto es la enseñanza, último grado en la filosofía está mencionando. Por eso cuando nosotros escuchamos bien la palabra de Dios, la palabra de Dios mucho más superior de la enseñanza del mundo. Nosotros nacimos en este mundo, nuestro hombre interior estaba muerto. Estaba muerto. Mucha gente no sabe por qué me siento vacío, por qué me siento solo. Ese vacío, esa soledad, ¿cuándo puede solucionar? Cuando llena la palabra de Dios en nuestro corazón, ya llena y soluciona. Cuando la palabra de Dios llena en nosotros, la palabra de Dios trabaja en nuestra vida. Muchas personas solamente quieren ver nada más la apariencia. Cuando yo vivía en Colombia, yo conocí un hombre. Él estaba trabajando en una empresa de petróleo. Un hombre alto, deportista. Él era buen empleado de una empresa. Cuando tenía 40 años, le dolía su espalda. Oh, ¿por qué me siento? Él recibía varias terapias. Una vez, dos veces, tres veces, pero le dolía bastante. Cuando él recibía la terapia, y algunas veces podía quitar ese dolor, pero con el paso del tiempo, otra vez le dolía. Un día él llegó a un doctor y el doctor le dice: Carlos, tú tienes problema. Ya haga un examen general. Oh, doctor, vengo aquí. Solamente yo quiero quitar este dolor. Ese dolor tiene que saber de dónde viene. Sí, él hizo un examen. Al día siguiente el doctor le llamó: Carlos, venga con su esposa. Llegaron. Y entonces, y el doctor le comentó: tú tienes el cáncer. Doctor, vengo aquí para quitar este dolor. No, tú tienes el cáncer. Yo voy a escribir una carta a mi discípulo, a un alumno, exalumno. Vaya, él trabaja en un hospital grande. Él tenía la duda, él fue al hospital, hizo un examen más profundo, salió el cáncer de testículo. Él nunca imaginaba. Solamente él quería quitar el dolor de la espalda, pero estaba progresando el cáncer de testículo. Señor, usted tiene el cáncer, de verdad. Hoy en día alguna persona vive, solamente quiere tratar, quitar este dolor. El dolor no es el problema. El problema verdadero, ¿de dónde viene? Estaba el cáncer. En nuestra vida también. Hoy en día la gente se siente vacío. Hay algún hueco. La gente busca alguna cosa y otro. Hermanos, este vacío, este dolor, cuando Cristo entra a nuestro corazón, soluciona. Cuando recibe la salvación, soluciona. Este vacío, esta soledad, no por falta de material, sino por falta de relación con Dios en mi vida, por eso se siente un hueco adentro de mi corazón. Y la gente que hace, pide perdón. Ay, por mi pecado, por mis pecados, yo tengo que pedir perdón para limpiar mis pecados. Este tampoco. Aquí capítulo 2, el versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Estabais muertos. La Biblia dice: el humano nace en este mundo, nuestro hombre interior estaba muerto por el pecado. Amén. Eso es muy importante. Por eso en este mundo hay dos tipos de la iglesia. Uno es solamente habla la prosperidad. Otra iglesia le enseña sobre su vida interior, cómo está su alma. Su alma, cómo está delante de Dios. La Biblia enseña cuando el humano nace en este mundo, el humano, su hombre interior, estaba muerto, muerto por el pecado. Está hablando, tú estás muerto. Por eso aquí, capítulo 2, el versículo 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Aquí, capítulo 2, el versículo 2, anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Hoy en día mucha gente vive conforme de este corriente de este mundo, ¿cierto? Hoy en día, corriente de este mundo, ¿qué es? Desobediencia. Ya no hace caso. No hace caso con Dios, no hace caso con su patria, no hace caso con su familia, menos padres. Hoy en día la gente, ¿cómo se ve? Ya, bien, bonito. Hoy en día ya adulterio no es el pecado, ¿cierto? Ya un varón tiene su otra amiga, ¿cierto? Una mujer tiene otro amigo. Eso no es moda, es un adulterio. Nosotros tenemos que distinguir, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Hay un poder, el príncipe de la potestad del aire. Mucha gente piensa, yo vivo conforme a mí mismo. ¿Quién dice que usted vive conforme de sí mismo? Hay un poder, arrastra todos los días. Vamos a ver aquí, Primera de Corintios capítulo 12, Primera de Corintios capítulo 12, el versículo 2. Primera de Corintios capítulo 12, el versículo 2. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. La Biblia no es un libro de la moralidad. La Biblia nos explica punto espiritualidad. Cuando erais gentiles, se os extraviaba, llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Mucha gente no sabe, yo no quiero hacer algo, pero ¿por qué me arrastra? Yo no quiero vivir así, ¿por qué yo tengo que vivir en esa forma? Romanos 7, el versículo 15. Vamos a ver. Romanos 7, el versículo 15. Porque aquí dice, ¿cómo se os llevaba a los ídolos mudos? Romanos 7, 15. Porque lo que hago, no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Aunque nosotros recibimos la salvación, muchos cristianos viven conforme su ego. Vivir conforme su ego significa usted adora a Satanás. ¿Cómo yo adoro a Satanás? Físicamente se congrega, físicamente escucha la palabra, pero usted vive conforme su propio ego. Usted está adorando a Satanás. Mucha gente no entiende en eso. Ay, me congrego, soy cristiano. Pero vive conforme con quién vive. Mi ego. Usted es siervo de Satanás. Pero la gente no comprende. Aunque Satanás me arrastra, Satanás me domina, Satanás me engaña. Vive tranquilo. Yo soy salvo. Por eso la gente vive. La palabra de Dios, acabamos de leer Romanos 7, el versículo 5. Lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿Por qué? Satanás está arrastrando su corazón. Porque usted acepta sus pensamientos. Yo no quiero vivir así. Pero usted vive. ¿Por qué? Usted acepta sus pensamientos. Usted recibe sus pensamientos. Mientras usted recibe sus pensamientos, usted acepta sus pensamientos, usted se cierra. Usted no escucha a nadie. Usted se queda solo. Luego Satanás, ¿cómo hace? Condena. Hermano, vamos a volver aquí, Efesios capítulo 2, el versículo 2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Aquí última parte que dice, ahora opera en los hijos de desobediencia. La gente se arrepiente de sus errores. Oh, yo había cometido esto. Error. La gente se arrepiente de sus errores. Como igual que Carlos solamente quería quitar el dolor de su espalda. Pero su cáncer estaba progresando. Realmente tiene que solucionar. Hay un espíritu opera en los hijos de desobediencia. Aparentemente vive normal, pero al fondo de su vida, ¿quién está dominando? ¿Quién está arrastrando su vida? El espíritu del mundo. Mucha gente no sabe. Hoy en día, Satanás logra cosa grande en nuestra vida, ¿qué es? Ya usted no quiere pensar. Ya los cristianos abandonó pensar. Tiene tiempo para Facebook. Tiene tiempo para YouTube. Tiene tiempo para televisor. Tiene tiempo para todos. Pero no tiene tiempo para pensar. Por eso, como un círculo vicioso. Hay problema en el matrimonio, tiene que pensar. ¿Qué está fallando? Hay problema en el hogar de la familia, tiene que pensar y analizar. Pero hoy en día Satanás nos engaña. Ya hoy en día la gente no analiza, no piensa, no quiere pensar para nada. Y entonces siempre vive lo mismo. Esto es Satanás, le gusta. Hermano, el tiempo de culto para pensar. Usted viene a la iglesia. La iglesia a veces choca a usted para que usted piense. No piensa, no hay desarrollo. No piensa, no puede ver más allá. Y entonces hoy en día Satanás, ¿cómo hacen? Cierre sus ojos, cierre sus oídos. Todo entonces usted no puede ver, no puede oír. Solamente vive adentro de sí mismo, aislado. Entonces Satanás, ¿cómo hace? Aquí acabamos de leer. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. No hay razón, no obedece. Hagamos este, yo no quiero. Hijos, tiene que andar así. Mamá, yo no quiero. ¿Por qué no quiere? No me importa. No es normal, ¿cierto? No es normal. No quiere. Debe tener la razón, mamá, porque no quiero esto, esto, esto. Dice que no tengo la razón, yo no quiero. Pero la gente no sabe el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Nosotros tenemos que decir a nuestros hijos, en vez de cambie su conducta, algún espíritu lo arrastra, lo lleva. El versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, de los pensamientos. Éramos por naturaleza hijo de ira, lo mismo que los demás, los cuales también todos nosotros vivimos los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, de los pensamientos. ¿Qué es? Los deseos de nuestra carne, ¿qué sería? Haciendo la voluntad de la carne, los pensamientos, ¿qué sería? Vamos a ver aquí, primera Juan. Primera San Juan, capítulo 2, el versículo 16. Primera San Juan, capítulo 2, el versículo 16. Acabamos de leer. Dice, porque todo lo que hay en el mundo, lo deseo de la carne, lo deseo de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Cuando una persona vive conforme solamente los deseos de la carne, más y más, me falta más, más, más. En este mundo, peor droga que es el dinero. Hermanos, después de ganar cuánto dinero estaría contento. Después de tener cuánto negocio, luego estaría contento. Nunca. No se han engañado, no se han caído por la trampa de Satanás. Satanás no se engaña, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, quiere lograr más, quiere tener más. La vanagloria de la fama, por medio de la fama, por medio de lograr las cosas, cuánta cosa han caído. La palabra de Dios nos enseña, Efesios capítulo 2, el versículo 4. Efesios 2, 4 dice, pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Una persona busca las cosas del mundo, el versículo 3, última parte, vamos a ver. Efesios 2, 3, última parte. Éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo de los demás. Éramos por naturaleza hijos de ira, hijos de ira, lo mismo que los demás. Cuando yo recibí la salvación, yo no tenía ninguna esperanza. Por eso, cuando yo llegaba a la iglesia, yo podía descansar. Cuando yo escuchaba la palabra de los pastores, para mí es un gozo, alegría. Por eso me identifico mucho en Josué, capítulo 9, sale Gabaones. Era una gran ciudad, ciudad reales en Canaán. Un día ellos estaban escuchando, israelitas, Dios de Israel está destruyendo todo Canaán. Ellos llegaban a una conclusión: así nosotros confrontamos, todos vamos a morir. Por eso los ancianos del pueblo de Gabaones, ¿qué hacían? Ellos fingieron como si fuera un tribu está lejos, vestido todo gastado, cueros de vino, todo está roto, pan todo lleno de mojos. Ellos llegaban al campamento de José, le pedía: Señor, venimos lejos, venimos aquí para pedir salvarnos. José aceptó: ok, vamos a aceptar a ustedes. Después de pasar unos días, José se daba cuenta, Gabaones estaba tan cerca. Para sobrevivir, ellos inventaban unas cosas, se le acercaban a José. Al final José lo llamaron: ustedes, Gabaones, todo tiene que ser leñadores y cargar el agua para pueblo, para Dios. Eso yo. Yo soy Gabaones. Yo debí haber sido muerto, ir al infierno. Eso es mi condición. Un día Dios me llamó para leñadores. Un día Dios me llamó para sacar el agua para pueblo de Israel. Hermanos, servir a Dios no es un trabajo. Yo prefiero servir a Dios mil veces mejor servir al mundo. El mundo que me ha dado sufrimiento, vacío, tristeza, angustia. El mundo nunca llenaba en nosotros. Servir a Dios para mí es un gozo. Servir a Dios es un honor. Servir al Señor es una gran bendición. Hermanos, acabamos de leer Efesios capítulo 2, el versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, misericordia en hebreo, laham. Laham, esa palabra significa útero. Cuando Dios menciona la palabra misericordia, significa útero. ¿Significa qué es? Útero es un lugar guardar la vida. Cuando Dios nos mira, Dios no mira ninguna condición en nosotros. Dios, usted es débil, usted es defectuoso, usted es necio, usted es perverso. Dios no mira a usted. Por la sangre de Cristo, Dios cubre su vida. Por eso, por la sangre de Cristo, Dios nos recibe. Amén. Por eso dice, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor, con que nos amó. Hermanos, yo observo, yo miro nuestra madre. A veces mi esposa trabaja. 11 de la noche está lavando la ropa, trabajando. Yo le digo a mi esposa, ¿cuándo va a descansar? Poquito más, está trabajando ya medianoche. ¿No va a dormir? Sí, sí, voy a dormir. ¿Qué le parece si usted tal vez contrata una persona y empleada doméstica? ¿Cómo trabaja? ¿Ella trabaja hasta medianoche? La dueña, señora, ¿cuándo va a dormir? Jefe, espere, ya voy a acabar, medianoche, ya pronto. Al contrario, ¿no? Uy, me queda media hora, ¿eh? Media hora. Antes de terminar 20 minutos ya se cambió el vestido. ¿Todavía queda 20 minutos? Ay, jefe, deme un tiempo. Tiempo de descanso. Increíble, ¿cierto? ¿Cuál es la diferencia nuestra madre y empleado doméstica? Nuestra madre con amor, madrugada, 3 de la mañana preparando la comida de Raúl. Pa, 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 pa. ¿Quién le paga? Nada, la mamá prepara. 5 de la mañana planchando, prepara. ¿Cuánto le paga? Nada. Pero la empleada doméstica le dijo, señora, mañana yo me levanto temprano, ya a madrugada me puede colaborar. Señor mío, el horario de mi trabajo tal hora hasta tal hora, disculpe. Diferente, una persona está bajo de amor, ya no hay límite. Muchos hermanos se congregan, muchos jóvenes vienen, pero no tiene el corazón como Gabaón. Hermanos, yo soy Gabaón, yo debí haber sido muertos, pero Dios me dio una nueva vida para mí servir a la iglesia, servir a mis hermanos, no es un trabajo. Para mí no es una carga, al contrario. Para sacar el agua, para la casa de Dios, para el pueblo de Dios, para mí es una bendición. Yo quiero que nuestros hermanos también no se olviden su origen, no se olvide su origen delante de Dios. Ahora, capítulo 2, el versículo 5. aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Estando nosotros muertos, ¿cierto? Muertos en pecado. No se han engañado. Ustedes están muertos en pecado. Satanás viene. Satanás mete el pensamiento. Usted tiene que responder. Mire, estoy muerto en pecado. Estoy muerto. Ya yo no vivo. No vivo yo. Cristo vive en mí. Estoy muerto. Estoy muerto en pecado. Nada que ver conmigo. Sí, usted está muerto. Por eso el versículo 6, juntamente con Él nos resucitó. Morimos con Cristo. Fuimos sepultados juntamente con Cristo. Ahora, juntamente con Él nos resucitó. Asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Su vida real, ¿dónde está sentado usted? Su vida real, ¿dónde? Sí, aquí en la iglesia, sí, en la iglesia está sentado. Pero la Biblia que dice, en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Mientras vivamos en este mundo, no tiene buena casa, no llore por eso. Temporal. Todos saldremos en este mundo. Mientras nuestro Señor Jesucristo vivía en ese mundo, ¿cuánto tenía su casa Jesucristo? ¿Cuánto tenía? ¿Dos casas, tres casas, cuatro casas? ¿Cuánto tenía? Él nunca tenía. ¿Por qué? Su morada eterna, ¿dónde está? Arriba. Arriba. Hermanos, usted tiene que llorar por su espíritu. Tiene que llorar por su alma. No tiene que llorar por su buen carro. No tiene que llorar por su buena casa. Tiene que llorar por la salvación de sus padres. Tiene que llorar por la salvación de mis hijos. Tiene que llorar por la salvación de mis hermanos. Por eso nosotros también preparamos diferentes actividades. Invitar sus hijos. Hoy se muere su hijo, ¿dónde va? Su hija se muere, ¿dónde va? Delante de Dios. Nosotros estamos cada día acostumbrados a este mundo normal, ¿cierto? Normal, normal. Cada día lamentablemente es normal. El varón entre varón besa, se casan, ya normal. Entre mujeres se casan, viven juntos, ya normal. No es normal. Eso no tiene que aceptar nada normal. Hoy en día los cristianos viven así, toda su esperanza, ¿dónde está? En la tierra. Normal. Ustedes anormales. Capítulo 2, el versículo 7. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. 8. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es don de Dios. Hermano, aquí dice, don de Dios, regalo de Dios. Regalo de Dios no es una, como así, dar cualquier cosa. Regalo. Yo preparo el regalo de Dios. Yo preparo un artículo, yo envuelvo con un papel, luego yo pone una tarjeta, mi amor, Lidia, yo preparé un regalo para ti. Muy específico. Dios nos permitió la salvación por medio de la fe. Esto es el regalo de Dios. ¿Qué significa? Muy particular. Nuestro Dios nos permitió la salvación. Esto es muy particular. ¿Eso qué quiere decir? El versículo 9. No por obras, para que nadie se glorie. 10. Porque somos hechura suya. creado en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Somos hechura suya. Por eso en la Biblia nace dos veces. Una vez nosotros nacimos por medio de Adán. Segunda vez nacimos por medio de Cristo. Creado en Cristo Jesús para buenas obras. Antes de terminar esta mañana, hermanos, ¿cuál es el propósito de la salvación para su vida? ¿Qué sería buenas obras de Dios para su vida? Yo creo que no solamente trabajar, no solamente ganar el dinero, no solamente tener algo comodidad en su vida. Dios, cuando nos salvó, Dios tiene un propósito para buenas obras. Cada uno tiene que pedir a Dios: Señor, porque tú me salvaste, ¿cuál sería tu buenas obras en mi vida? El Espíritu Santo le va a hablar. Hermanos, cuando usted sirve a Dios, Cristo llena en nosotros. En diciembre, por medio del negocio, por medio del ambiente, por medio del trabajo, fácilmente el corazón se desvía. Somos diferentes. Nosotros no vamos a ser afectados por el ambiente del mundo. Amén. Con la palabra de Dios, con la cobertura de la iglesia, en diciembre es un momento para pensar en este año cómo yo he pasado con Dios. Luego, en diciembre es un mes para pensar 2019, ¿cuáles serían sus buenas obras en mi vida? Para pensar en esto. Durante hoy también hay varias actividades con ayuda de Dios. Cuiden sus corazones. El Espíritu Santo cuide su vida. El fin de año, el Espíritu de Dios guíe nuestra vida. Yo anhelo que nuestro miembro de la iglesia que tengan este corazón: Señor, ¿qué sería para mí tus buenas obras? ¿Cuál es la razón de vivir ustedes? ¿Por qué el Espíritu Santo les salvó a ustedes? ¿Cuál es el propósito? Yo quiero que durante en esta semana que puede pensar realmente delante de Dios, ¿por qué Él me dio la vida eterna en mi vida? Antes de terminar, oremos.